Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
El día que nació Sabina, murió Alberti.
Pues sí, le dio el reemplazo. Salió uno y entró otro.
La situación en Canarias mejora, pero seguimos con tormentas en las islas de Santa Cruz de Tenerife, o Palmas de Gran Canaria.
¡Feliz mañana de lunes! Son las 11 en punto, 10 en punto si estás en Canarias. Felices y contentos y bien alimentados a base de coca ¡Se marchan los atrevidos!
Mi compañero Pablo Simón le mandaba un afectuoso saludo a todos aquellos que habían celebrado la guerra.
España exige la retirada inmediata de Israel, de suelo israelí.
Ya han salido de la órbita y van a 10.000 kilómetros por hora, 2,6 metros por segundo.
El hombre de 61 años protagonizó anoche un robo esgrimiendo un cuchillo en un comercio de Baracaldo. Varios agentes hicieron uso de la pistola láser.
Ayer, 13 años después, empezó en la Audiencia Nacional el juicio del caso Kitchen por el espionaje al extesorero del bebé, Luis Bárcenas.
¡Es increíble!
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Informe 871. Adelante,
bueno,
Isaias.
Y vamos a empezar con un tropiezo que va a ser una mala noticia para muchos. Resulta que Orbán no perdió las elecciones en Hungría.
Vaya.
Según adelantó la cadena SER, las ganó y lo escuchó José Javier Simón.
Tú miras a España, lo que te encuentras en la calle y lo que ves en la política, la distancia a veces parece sideral. Me parece importante el triunfo de Orbán. Me parece importante el triunfo de Orbán en la clave europea, porque bueno, Orbán era un referente para muchos líderes antieuropeos.
Y sigue siéndolo. De hecho, Orbán no ganó las elecciones en Hungría, pero los monaguillos aquí van gobernando poquito a poco en España. El informe lo hacemos desde Villaviciosa y ya que estamos aquí, pues déjame que comparta una teoría que he compartido esta mañana con los oyentes de Gijón, que tengo desde hace mucho tiempo, y es que si Eva, la de Adán, la de la Biblia, hubiera sido asturiana, viviríamos mucho mejor, porque en vez de comerse la maldita manzana del árbol del bien y del mal, habría hecho sidra y estaríamos todavía en el jardín del Edén, desnudos, bailando, tocando la gaita, y la cosa sería mucho mejor.
Por lo que fuera.
Pero bueno, a pesar de mi nombre, no tengo buena mano yo con los textos bíblicos. La semana pasada corregí a Millás por atribuir a Jesús lo de convertir los panes en peces, y dije esto. Bueno, pues le recuerdan los vigilantes con toda la razón del mundo que lo que hizo Jesús, presuntamente, fue convertir el agua en vino y multiplicar los panes y los peces para dar de comer a todos los invitados de la boda de Caná. Pues no, la vigilancia sobre el milagro está bien, pero el milagro no fue en las bodas de Caná. Y hay un montón de oyentes, parece una lista de invitados a una boda.
Pero un montonazo.
Javi Mayo, Santiago Aguilar, Vicente Gavira, Modes Pavón, Mar Alonso, Carlos Cuenco, Jesús Antonio Castro, Maribel Navarro, Pablo Gandarillas, bueno, no voy a citar a todos, que me dicen que no, que la multiplicación se produce pues en uno de sus grandes sermones, y fue para dar de comer a sus seguidores. Le dieron 5 panes y 2 peces y con eso comieron, según el relato bíblico, comieron pues miles de personas.
Está cazada esta frase, ¿eh? Entre los panes y los penes. Sí. Y todo, los peces, todo.
Yo no me meteré más en asunto. Volvamos al mundo real. Una de las noticias de la semana ha sido el auto que cierra la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente. Un juez que, como dijeron en Hoy por Hoy, hace de su casa un sayo. Los vigilantes son Enrique González, Mario Suárez y Antonio Lezcano.
Lo que yo planteo es ese juez hiperprotegido que permite la legislación que haga de su casa un sayo.
Eso es. Ángels corrige a Carlos Sánchez, lo corregimos también en la unidad. Está muy bien la corrección de Ángels. En el auto, Peinado, bueno, compara a Sánchez con el rey absolutista Fernando VII.
Cuando Fernando VII usaba paletó.
Usaba paletó, que es un gabán de paño, vamos, en una especie de sayo, así que le viene muy bien al juez Peinado. Bueno, Peinado compara a Fernando VII con Pedro Sánchez, al Mastuerzo con Pedro Sánchez, pero a Ángels, que pasa de vigilante a vigilada en este momento, le costó atinar con la identidad del rey. Pablo Roa, Óscar Navas, Amparo Aracil, Quique Toledo, José Manuel Suárez, Francisco Conde, Laura Pérez, Pedro Laya, Maider Villate y Adrián González.
No está mal tampoco.
Nos dicen que en un momento dado hablamos de un rey no nacido, que es el rey Felipe VII.
Lo hace el juez en un escrito en el que reprocha conductas que provienen de palacios presidenciales propios de regímenes absolutistas. Dice textualmente que habría que remontarse al reinado de Felipe VII, al reinado de Felipe VII para encontrar algo así.
Imposible. Felipe VII de momento no ha nacido y yo creo que con la edad que tenemos, Francino, no lo veremos. ¿No? Bueno, y de este futuro por escribir, pues viajamos al pasado, a Fernando VI. Los vigilantes aquí son Alfonso Sanz, Pedro Ramiro y Mario Suárez.
Yo creo que es una enemistad manifiesta que tiene que resolver la justicia.
Y el propio contenido del auto, es verdad que tú decías, Carlos, no quiero ya entrar en lo de Fernando VI, no quiero entrar en eso.
Fernando VI, no acabamos de atinar, ¿no? Fernando VI, que por cierto murió en Villaviciosa, pero no en esta Villaviciosa, sino en Villaviciosa de Odón, la que está en Madrid. Bueno, recogemos estos gazapillos porque nos han enviado los vigilantes y porque además, quién sabe, quizás el juez Peinado sea oyente de esta unidad de vigilancia y se haya hecho un lío al dictar su auto, porque la conexión entre Pedro Sánchez y Fernando VII existe, está documentada. La recogimos por primera vez aquí en la unidad de vigilancia.
Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII.
Así que claro, Sánchez se ve con Fernando VII y termina como termina, siendo un presidente absolutista. Por cierto que Fernando VII se cargó la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, que nada tiene que ver con la Segunda República. Nos lo dice Jorge David Castro, por esto que escuchó el 14 de abril, el Día de la República, en la ventana de Canarias.
Además, hoy, 14 de abril, podríamos decir ¡viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Ya que se cumplen 95 años de la Segunda República Española.
Bueno, oye,
podríamos decir viva la Pepa.
Siempre se puede decir viva la Pepa. Yo ya con dos culines de sidra ni te cuento, puede decir viva la Pepa. Pero la Constitución de 1931 era muchísimo más democrática que la de 1812. ¿Dónde va a parar? Pues nada, vamos de himno en himno, del de Asturias a este himno de riego. Vamos con fechas también más cercanas, con las que también tropezamos.
Cuando pierdas toda tu energía.
Esta semana conocimos en la ventana a un chaval muy interesante, a Ismael Maceira, un chaval que sufre COVID persistente y que está al frente además de un avance que presentamos en nuestros revolucionarios. Pero al presentarlo, en el avance que hiciste tú, Francino, en Hoy por Hoy, pues te escuchó Silvia Varas y dice que diste un dato un poco erróneo.
Pero es que el CEO de esta plataforma es un chaval de 17 años que tiene COVID persistente desde hace 12.
No, efectivamente.
Tiene 12 años. Tenía 12 imposible. Años cuando le pilló el COVID.
Eso efectivamente. Es. Es imposible que tenga COVID persistente desde hace 12 porque la COVID se decretó ya por la OMS en el año 2020. Pero es que, curiosamente, Maider Villate escuchó en el País Vasco otro error también sobre Ismael Maceira.
El programa Becain de la Diputación Vizcaína desarrollará un proyecto de investigación en busca de nuevas terapias contra el COVID persistente. Lo hará de la mano del joven vizcaíno Ismael Maceira, de 12 años, que sufre COVID persistente desde los 12.
O sea, que lo acaba de pillar, porque claro, si tiene 12 años y sufre COVID persistente, muy persistente tampoco ha sido, ¿no? Con 12 años. Bueno, aclaremos de nuevo que Ismael tiene 17 y el chaval lo sufre desde los 12. Y otro error histórico, todavía más lejano. Mario Suárez, que vigila a Andrés Averasturi en un día, en No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España. Esta se la dedicamos a nuestro filósofo, porque confunde a dos filósofos griegos sobre la autoría de una célebre frase.
A Daniel, este refrán le recuerda a otro más viejo que dice: nadie se baña dos veces en el mismo río, todo fluye y nada permanece.
Claro. Puntualización.
A ver.
La del río es de Anaxágoras, que era un presocrático fantástico.
Claro, nuestro vigilante nos dice que ese todo fluye y nada permanece es de Heráclito, no es de Anaxágoras.
Ostras. Estoy así de fino, ¿eh?
Aquí lo dejo. Lo he comprobado. Google da la razón a Mario Suárez, pero no me quiero meter en otro follón.
Le preguntamos luego a José Carlos Rubiales. Sí, le preguntamos a nuestro filósofo.
En todo caso, es maravilloso. Todo fluye y nada permanece, y la unidad sigue fluyendo porque, oye, todos nos podemos equivocar con los filósofos presocráticos o actuales. Es más, yo creo que fue la influencia de nuestro filósofo, de José Carlos Ruiz, la que me llevó a llamar José Carlos a Juan Carlos Ortega. Me vigilan David López, César Rodríguez y Tío Santa Olaya, con toda la razón. Bueno, cuando hablamos de distancias siderales solemos volvernos un poco locos con las cifras. Ángel Montes nos manda este momento que escuchó en el programa de José Carlos Ortega. Ay. José Carlos Ortega, transmite José Carlos Ser. Ortega,
que además fue otro compañero que también estuvo en la radio. Bueno, nuestras disculpas a Juan Carlos Ortega.
Ya veis cómo se las gastan nuestros vigilantes. De pronto vigilan un tropiezo con los presocráticos, como vigilan otros sobre Lola Flores. Alfonso Vicente llama a la unidad a Tony Martínez.
Hola, todavía más legendaria, tú lo que quieres es que me coma el tigre. A húngara.
Ay, pues nos dice el vigilante que la canción Tú lo que quieres que me coma el tigre la canta la húngara, eso es lo que dice Tony, pero en realidad está interpretada por Lola Flores. Desde luego, Lola Flores es la que la popularizó.
Uh-huh, eso seguro.
En el año 20 la húngara hizo una versión. Yo creo que esta es la de Lola, pero en todo caso, al César o a las Césaras, lo que es de ellas. Y Mario Suárez, esta es muy buena.
¿Qué pasa?
En cuarto milenio se cuentan cosas excepcionales, ¿no? Pero claro, nos hablaron de que hay un arqueólogo que está buscando la tumba de D'Artagnan.
Arqueológicamente, por decirlo de alguna manera, existe.
Todo esto viene de la constancia y pesadez, diría yo, de un arqueólogo local de Maastricht que 25 años ha estado dando la turra.
Este es D'Artagnan.
Estaba seguro que D'Artagnan estaba bajo una iglesia.
Apuesto a que no, a que D'Artagnan no está debajo de ninguna iglesia, ¿eh? Imagino que estará buscando a D'Artagnan, porque D'Artagnan era otro.
Los mosqueperros.
¿Sí? Claro. Ahí está D'Artagnan, no hace falta buscarlo en ninguna iglesia. Bueno, y hablando de libros, el error más comentado de la semana en las redes, bueno, pues ha sido lo del IVA de los libros, un jardín que se metieron en El Hormiguero haciendo una campaña para el IVA súper reducido, incluso cero.
El IVA de los libros, o sea, el cine lo bajaron al 10, si no recuerdo mal. El de los libros sigue siendo el 21.
Sí, exacto.
Lo mismo que un paquete de educados.
Sí, es correcto.
¿Se entiende un 21% de IVA en un libro?
Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros.
Pues no se entiende para nada. Pero es que además abundaron en la idea. Decían que era una idea muy celebrada.
Además, yo creo que sería una cosa muy celebrada por todo el mundo. Ahí dejamos la idea. Lo que pasa es que el presidente del gobierno me parece que está en China.
Ah, no se entera. Entonces,
y ahí la cuñita al presidente. Coño, y tan celebrada, que es la idea, porque es que el IVA ya es súper reducido, no hace falta rebajarlo, ¿eh? Bueno, se produjo un gran movimiento en las redes, hubo una reacción, disculpas, primero de Sonsoles en su programa. Bueno.
Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21%, sino que es un 4%. ¡Error!
Esta es la de Sonsoles y después vino Pablo Motos, que se disculpó de aquella manera.
Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó. Sonsoles Onega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato, que es un error.
Bueno, es verdad que a veces el error que cometemos nosotros es porque alguien nos lo ha escrito en un guión y no lo hemos comprobado. Pero, hombre, cuando leemos el guión lo hacemos nuestro. El error es nuestro, Pablo Motos. Yeah. Uno no se puede disculpar echando la culpa a otra porque sería pues una especie de disculpas a trancas y barrancas. Y bueno, esta semana ha sido muy futbolera.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer!
Han sufrido todos los equipos, los que ganaron, a los que canta Sabina y los que perdieron también en la Champions.
Ya lo sé.
Bueno, ya ha habido muchas polémicas, ¿no?, sobre algunos lances de los partidos y no han sido las únicas. Alfonso Sanz, por ejemplo, escuchó esta noticia sobre el máster de Augusta, según la cual Jon Rahm, que no es asturiano porque no quiere, nació a 150 kilómetros de la frontera con Asturias. Bueno, él juega al golf, pero sin embargo se pasó el máster marcando goles.
Del resto, el máster de Augusta se lo llevaba el norirlandés Rory McIlroy, segundo consecutivo, algo que no pasaba desde Tiger Woods en 2001-2002. Acabó Sergio García con más 8 y Jon Rahm pudo maquillar algo sus malas 4 jornadas para terminar con más 1 a 13 goles, ganador.
A 13 goles del ganador. Y si es raro lo de Rahm marcando goles, pues más raro todavía es lo que escuchó Óscar Barcenilla en Carrusel Deportivo sobre el vencedor del Máster de Augusta, que se ha llevado 2-1. Resulta que también ha ganado el del año próximo.
Lo que está claro es que no peleará por la chaqueta verde, que ahora mismo sería para Rory McIlroy, que ya la consiguió el año que viene, que lidera con 6 bajo par.
Ha conseguido esta y ya ha conseguido la del año que viene. Bueno, ahora, para raro esto que escuchó Juanma en Ser Deportivo sobre los Warriors, que deben ser un poco sucios, tal y como lo contamos en la radio.
Y esta madrugada ha concluido la fase regular de la NBA. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. Con los Thunder campeones del oeste, mientras que los Pistons han terminado líderes en el este, no lo conseguían desde el año 2007. Equipos como Heat, Suns o los Warriors de Carr.
Los Warriors de Carr, que por cierto están detrás de vosotros porque es la viñeta semanal de Carlos Matera, Matt, esta semana. Pero bueno, estamos en Asturias.
Asturias, si yo pudiera.
No sé si aquí en Asturias tenéis algún jugador asturiano que haya acabado en la NBA, si pero oye, Francino, cantera tienen, desde luego.
Elmo Henriksson tiene 21 años, ha sido internacional sub-21 con Finlandia e incluso fue convocado 2 veces por la selección absoluta y mide 3 metros, Paloma. Haría buena pareja.
Te va a medir 3 metros.
Pero ¿cómo va a medir 3 metros? Dice Paloma Llanos, que está aquí con nosotros y que es nuestra unidad de vigilancia en Asturias. Siempre está agazapada esperando a saltar el estudio en cualquier momento.
Se aprovechó el Sporting, pero la primera parte me decepcionó tremendo porque creo que el equipo no jugó un bombín, como se suele decir.
¿Un bombín o un bombón?
Un bombín, creo, vamos.
Entra Paloma Llanos al estudio urgentemente, que es heredera de Isaías Lafuente.
Un bombón. El equipo bombón. No jugó un bombón.
Fuente, no, no. ¿Cuál es la fuente? Fuente, sabiduría popular.
Exactamente, fuente, sabiduría popular y que lo he buscado en internet.
Pero en Connecticut dicen un bombín.
Bueno, muy bien, pero si lo dice Paloma es bombón y punto.
Claro, no jugó un bombón.
Yo no lo había escuchado.
Un bombín, desde luego no, es un bombón.
Yo no lo había escuchado en
la vida. Yo ni bombín ni bombón.
Eso es.
No, no.
Pero si tú dices esto, Paloma, sí, yo sí. Te doy la razón. Porque además Paloma es una mujer hiperactiva. Se ocupa, por ejemplo, de poner apodos a los compañeros. Tú, Francino, serías Francino 4 y 5, yo Isaías 5 y 9, más o menos.
David González 2 menos cuarto, ¿qué tal? Muy buenas.
David González 2 menos cuarto. Ese es el apodo.
No, hombre, a ver.
No, pero es que es una forma un poco... Me lo podía haber tomado como un poco despectivo.
Sí, porque se utiliza...
Sí, porque dices sí. A alguien, eres un poco menos cuarto.
Eres un poco menos cuarto.
Ahora Manfredo Álvarez.
No, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
David González, 2 menos cuarto.
Buenas
sí, un poco
tardes.
Menos cuarto es uno que le falta una patatina para el kilo.
Mira,
es eso, es que le falta una patatina para el kilo que vas a menos cuarto, claro.
Vale, entonces. Y por eso le pusiste el apodo, no por la hora, ¿no?
David menos cuarto, ya se quedó.
Bueno, quizás tú te dediques, Paloma, a poner apodos porque tampoco tienes mucho trabajo de vigilante, porque aquí habláis muy bien, oye. A veces demasiado bien, es verdad, ¿eh? Os ponéis demasiado finos.
La cultural ofreció una muy buena imagen, con espacios, con campo abierto. Fue muy peligrosa para el Atlético de Bilbao,
¿Ha dicho Atleti de Bilbao?
Un poco.
Igual, lo ha dicho.
Igual
sí.
Hay que mandárselo
a Isaías.
Quedó un poco ahí, resbaló un poco.
Nada, aquí está. Isaías lo ha recogido, cómo no. Bueno, unas veces demasiado finos, otras veces da la sensación de que hablan peor cuando hacen verbos irregulares y los convierten en regulares, que suena siempre un poquito raro.
Una jornada especial en la que numerosas parroquias abren sus puertas para bendecir a las mascotas. Uno de los epicentros de esta celebración en Gijón fue la parroquia de San Juan 23. Hubo perros, pero no solo perros. Por bendecir se bendicieron hasta tortugas.
Se bendicieron hasta tortugas, ¿no? Se bendijeron de momento, pero oye, a lo mejor aquí en Asturias lo decís así y ya está. Todos los respetos. Sois grandes amantes de la naturaleza. No solamente lleváis a las mascotas
a bendecir,
sino que, bueno, habláis de ellas porque es que hay algunas especies muy interesantes.
Y tiene el pico anaranjado.
El pájaro del pico, el pito y a la tercera, por fin, el pico naranja. Ahora, normalmente suelen ser precisos, oye, pero mira, a veces se les va el santo al cielo.
Un punto de encuentro para los amantes del cine independiente. El programador Tito Rodríguez avanza que la apertura, conducida por la ceremonia tendrá lugar a partir de las 7:30, no va a defraudar a nadie.
No va a defraudar a nadie. Ahora el humorista, ya veremos a ver quién es. Bueno, y Antón Meana, un compañero al que queremos mucho, asturiano puro, pero es que además nació en el mismo edificio donde ahora está la cadena SER en Gijón. Bueno, en la Eurocopa de 2024, claro, la selección española estaba concentrada en Alemania y habló del campo en el que entrenaban y terminó diciendo esto.
Vamos con Palacio y con Talavera, Gelsenkirchen, pero analizamos lo que ha sido el día después de la victoria de España. No sé, Javi, cómo ha sido el día después. ¿Cómo ha sido el entrenamiento? ¿Qué caras había en el campo de concentración del equipo español? ¿En el campo de concentración del equipo español?
En el campo de concentración y en Alemania, pues la cosa, poca broma tiene. Ahora, un compañero de la Nueva España, Mario Braña, le dijo, has llegado a la cúspide de la profesión, estás en la unidad de vigilancia. Y además corrigió y se disculpó. Bueno, hay compañeros que no solo cuentan lo que pasa, sino lo que va a pasar. Hablan de juicios preventivos que todavía no se han celebrado.
Hoy se juzga en Oviedo al hombre que el día de Nochebuena de 2029, asaltó a un taxista en el barrio de pescadores de Jove, en Gijón.
Esto lo he visto en alguna película.
Pues Minority Report.
Vamos, sí, absolutamente. Sí. Se le juzga a un hombre y se le habrá condenado al pobre y todavía no ha cometido el crimen. Y otra de juicios, con cuña incluida. Oye, aquí hay que recaudar. Esta cuña es muy sutil, de Fabada Litoral.
Además, la mujer acusada de arrollar a un ciclista en la avenida del Jardín Botánico niega los cargos. El juicio ha quedado visto para sentencia. Ella declara que le adelantó con distancia porque es litoral, tiene terror a las bicis.
Es litoral la fabada que me acabo de tomar. Es literal lo que dijo la mujer. Bueno, aquí son muy previsores, se ponen la venda antes que la herida, incluso, mucho más gore, Francino, se ponen la venda antes que los ojos.
Y antes de nada, quiero... no sé si es poner la venda antes de los ojos, dirá alguno, posiblemente sí.
Yo, aquí hay muchos oyentes, yo no he visto a ninguno con las cuencas vacías, o sea que han venido todos con los ojos bien puestos. Y hay otros que se ponen lentejas para la miopía. Esto no sucedió en Asturias, pero se podría anunciar así. Bueno, nosotros lo anunciamos, de hecho.
Iñaki William para Ruiz de Galarreta, la pierde Ruiz de la Galarreta, pero llega Rego para mantener la posesión en el Athletic Club de Bilbao. Balón para Vivian. Llegamos al minuto 39 del juego de la primera parte, 1-0 a favor del Atleti, con Luke, centro óptico y auditivo. Para que no te metan un gol al comprar tus gafas o lentejas.
Lentejas.
Es el sitio más determinado de gafas a elegir.
¿Gafas o lentejas?
Lentejas.
Yo utilizo lentillas, espero no equivocarme nunca, ¿no? Bueno, estamos en una tierra próspera, ya lo hemos dicho, no solo por la sidra. Aquí los salarios, por ejemplo, son voluptuosos.
Vemos que a periodistas que mienten, que manipulan y tergiversan, les premian, les conceden salarios voluptuosos.
Bueno, y hoy hemos disfrutado de la sidra, hemos hablado de ella. Esto, desde luego, tiene mucho futuro en un sitio como Asturias, en un país como España, en donde tenemos tantísimos bares.
Nosotros comprobamos que en la barra predictiva de Google, si colocábamos España es el país, siempre ha salido un dato sorprendente.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, con más bares. O sea, España fundamentalmente son bares. Fíjate, hay por cada habitante, o sea, hay 169 bares por cada habitante. 169 bares por cada habitante.
La sidra tiene mucho futuro. Aquí lo dejo, Francino. La próxima semana seguimos. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya me voy a uno de los 169 bares de por aquí. Y si en algo nos hemos equivocado, que después de dos culines de sidra, seguro que sí.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.